En el mensaje pasado, en el mensaje del domingo pasado, hablamos de tentación, transgresión y tragedia. Estuve compartiendo con ustedes sobre la caída del hombre en Génesis capítulo 3, versículos 1 al 24. También enseñé sobre la desobediencia de la primera pareja, bajo la motivación que por medio de la mentira del diablo puso a través de una serpiente. También dije que el hombre distorsionó su relación con Dios y también con su prójimo. Afectó así a su familia, afectó así sus facultades, afectó así la producción de la tierra. Dejó de ser la tierra un lugar productivo como Dios lo tenía planificado en el paraíso. Y la actividad diaria del hombre en la tierra se hizo muy difícil, muy dura para el trabajo. Al final del mensaje concluimos con un pasaje del apóstol Pablo en Romanos 5:12 que dice que en Adán todos morimos. Y por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte y fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. También en 1 Corintios Pablo escribió en el capítulo 15 versículo 22, pues así como en Adán todos mueren, vamos a ver cómo reciben esta segunda parte ustedes, también en Cristo todos volverán a vivir. Amén, gloria a Dios. Esto se resume así: de Adán la muerte, de Cristo la vida. Luego del pecado de Adán, en algunos piensan o le tienen al pecado de Adán el título de pecado heredado, otros le llaman el pecado original. Después que todo esto ha pasado, después de la caída del hombre y todo esto, para llegar a lo que queremos llegar hoy, al acto de la degeneración, el cual es el segundo punto, era el segundo punto del mensaje pasado, dimos ese ligero recorrido a través de esta primera familia y hoy tenemos que resaltar algunas cosas que ocurrieron en el seno de esa familia. Recordemos que esta fue la primera familia creada y que esta familia creada es la institución que Dios formó mucho antes de organizar o instituir lo que es la iglesia hoy. O sea que la familia es la primera institución formada en la creación. Cuando estemos estudiando el recorrido de hoy con relación a esta primera familia, entonces veremos aspectos que fueron consecuencia de la desobediencia y que llegaron y alcanzaron a esta familia y por ende también a toda la comunidad. No solamente la familia, sino el resto de la comunidad en los años siguientes. Si nos vamos un poco atrás en el capítulo 4 de Génesis, encontramos de los versículos 1 al 24 el desarrollo del hombre ahora fuera del Edén. Primero vimos el desarrollo del hombre dentro del Edén, ahora vamos a ver y analizar el desarrollo del hombre dentro del Edén. En primer lugar, vamos a observar aquí el progreso de la civilización en cuanto al abandono del hombre en su relación con Dios. Cuando hablo de progreso, quiero quitar de la mente que la palabra progreso no solamente tiene que ver con el hecho de progresar económicamente bien, espiritualmente bien, es un progreso, pero también hay progresos negativos. ¿Correcto? Hay formas de progresar de manera negativa y esta fue una forma de progresar del hombre de manera negativa. Abandonó su comunión, abandonó su relación con Dios. Así que ese es un progreso que no debemos anhelar ninguno de nosotros. A pesar de que el hombre ya no vivía en el jardín, Sus responsabilidades ante Dios y ante su prójimo permanecían inalterables. Dios no le quitó ningún tipo de responsabilidad de las cuales le había dado en el sentido de lo que el hombre tenía que hacer en su relación con Dios y con los seres humanos. En segundo lugar, Dios no abandona, en ningún momento abandonó a sus criaturas. Él no abandonó en ningún momento a sus criaturas ni las abandona en el día de hoy. Él proveyó siempre para el sustento de esta familia como provee para tu sustento todos los días. Pero Él determina también, escuchen esto, Él determina también las normas de vida y está pronto a responder ante acciones y situaciones que demanden su intervención porque no estamos haciendo las cosas correctamente bajo su voluntad. Y así como procedió con Adán y Eva en este momento por su desobediencia, así puede proceder o procede también contigo y conmigo por nuestra desobediencia. No creamos que Dios se aplacó, mejoró en este sentido de acuerdo a lo que nosotros pudiéramos decir que mejoró. Dios sigue siendo el mismo, sigue siendo el mismo. Él no se muda, su carácter y su forma de pensar, sus leyes, sus normas son las mismas que estableció en la creación. Solo que el hombre estuvo durante mucho tiempo desobedeciendo estas normas, fuera de estas normas. Y todavía lo hace. En tercer lugar, se aprecia aquí el inicio de varias acciones y relaciones humanas en su desarrollo posterior. La vida familiar es en una condición llena de dificultades, se le presentó a esta pareja. Es que después de cometer la acción, después de hacer o cometer el error, los problemas van a venir y sucesivamente se van a presentar. Nadie que comete un error, da un paso fuera de la voluntad de Dios, va a haber buenos resultados. Nunca, nunca jamás. Los resultados serán catastróficos tarde o temprano. Ponerse fuera de la voluntad de Dios es lo peor que puede ocurrir a un ser humano. El 14, el viernes en la noche, nuestro hermano Rafael Charpentier dijo que cuando nosotros cometemos errores económicos, cuando la familia comete errores financieros, esos errores financieros van a acarrear problemas y dificultades muy graves que pueden inclusive llegar hasta el divorcio. Y yo diría más allá, hay hombres, y yo conocí uno muy cercano a mi familia en Venezuela, que tomó una botella de veneno, algo que se llama, no sé como si ustedes le conocen, ácido muriático, y tomó ese ácido porque su negocio había fracasado porque él había expuesto su capital en una mesa de juegos, en un casino, y perdió. Y antes de que fuera descubierto por sus acreedores y por su familia, en el mismo negocio de él, una tienda de calzado en Venezuela, lo encontraron cuando abrieron la tienda a la fuerza porque los empleados llegaron y estaba cerrada, estaba su cadáver adentro, acababa de suicidarse. Por problemas económicos, unos hijos perdieron su padre, una mujer perdió su esposo y perdió toda su estabilidad económica y su futuro. Solo por un error económico. Y la Biblia nos dice cómo debemos actuar ante la situación. Y cuando cometamos los errores económicos, y estoy refiriéndome a estos en este momento, podemos resolverlos. Vayamos y demos el paso a resolverlo. Aunque esto nos traiga una pérdida, pero que a la larga pueda traer mejores resultados. La vida familiar está llena de dificultades. Y el que diga que no, entonces quiere decir que todavía no ha tenido una familia. Génesis 4, capítulo 4, versículo 1 y 2 dice: el hombre se unió a su mujer Eva y ella concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: con la ayuda del Señor he tenido un hijo varón. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó al pastoreado de ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra, y Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. El Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda. Y dice el versículo 5, no miró así a Caín y su ofrenda, etcétera, etcétera. Y el etcétera, etcétera, quiere decir que Caín se enfureció porque Dios no lo tomó en cuenta. Vamos a entrar ahora ahí un poquito. En primer lugar, vemos en este pasaje cortico acá que la pareja empieza su vida de procreación, ¿ok? Comienza su vida de procreación, ¿correcto? Y entonces refleja aquí el mandamiento que Dios le dio a Adán en el jardín, que tenían que multiplicarse, procrearse y subyugar la tierra, llenarla, quiere decir eso. El resultado de la relación matrimonial fueron sus dos hijos, estos dos primeros. Después dice la Biblia que Adán tuvo hijos e hijas, que vivió más de 900 años, etcétera, y que en todo eso tuvo muchos hijos y muchas hijas, así que podrán imaginarse en cuánto tiempo pudo formar una familia muy extensa. La madre se encarga entonces de poner los nombres a los hijos, reconociendo a Dios como el dador de la vida y la identidad propia para cada hijo. Varones aquí presentes, a nosotros por orgullo nos gusta decir, mis hijos se van a llamar así, pero eso es orgullo. A los hombres nos gusta que nuestros hijos se llamen como se llamaron nuestros padres, nuestros abuelos, nuestra mamá, nuestra abuela. Y a veces queremos imponerlo sobre la mujer, pero es la mujer la que conoce a los niños. Es la mujer la que va a lidiar con ellos toda la vida. Aún cuando todavía usted le acompañe toda la vida y muera junto a ella, los hijos quien los lidia es la mujer. Usted los alimenta. Bueno, hoy en día la mujer también. La mujer ha ocupado un rol muy grande en la sociedad, en la crianza de sus hijos. Las mujeres se han convertido, aún teniendo su esposo en la casa, en padres y madres de sus propios hijos. Han salido a trabajar a la calle en un trabajo menor del que hacen en la casa. ¿Cómo que un trabajo menor? Sí, a lo mejor hay mujeres que han tenido que ir a montar ladrillos en una pared, o han tenido que salir a cultivar el campo, a arar el campo con sus propias manos. Han tenido que hacer esfuerzos muy grandes para trabajar y ganarse el pan. Pero el trabajo del hogar es mucho más fuerte, es mucho más difícil. No solamente actúa el cuerpo, sino que actúa la mente. Y es mucho más importante. Y entonces cuando decimos, ¿tu esposa trabaja? No, ella no trabaja. ¿Y cómo haces tú para entonces criar tus hijos si tu mujer no trabaja? Porque no se están refiriendo al trabajo en general, sino al trabajo particular, sino al trabajo en general. Lo que la mujer hace generalmente. Y por lo general, la mayoría de las mujeres que están aquí hacen dos trabajos y hasta tres. Y cuidado sin más. Porque también la mujer tiene que cuidar de ti, marido aquí presente. Porque cuando llegas al hogar cansado, te bañas, tú quieres que toda tu ropa esté organizada y acomodada en tu cómoda, en tu dresser, y allí tener todo. Y si abres la gaveta y no consigues un par de medias adecuado o ropa interior adecuada, o no ves que la camisa que te gusta está planchada en el closet, vas a reclamar a esa mujer. Porque también cuando llegas con hambre, son muy pocos los hombres que acostumbran a llegar y a prepararse su propia comida. Solo los solteros tal vez, si no tienen su papá y su mamá. A veces no la preparan, sino que comen afuera en McDonald's. Entonces, cuando nosotros vemos todo lo que exigimos de esa mujer, tenemos que colocarla en un pedestal, no para adorarla, sino para honrarla. Porque merece la honra, y por eso el apóstol dice, tratarla como a vaso más frágil. Si tú maltratas a tu esposa, la sometes a una esclavitud, olvídate, tus oraciones no pasan del techo de tu casa. ¿Cómo vivieron la experiencia matrimonial Adán y Eva entonces? ¿Cuál fue su experiencia matrimonial? La vida en la primera familia refleja el cumplimiento del mandamiento de procreación y vocación. Aquí estamos, procreándose, Caín y Abel, pero también habla de vocación. Uno era pastor de ovejas, el otro era agricultor. Tenían profesiones. Era lo que hacían, estaba bien. Como parte de la vocación humana, esos hijos escogieron uno ser un poco nómada, ambulante, caminar un poco de aquí para allá con su ganado, domesticar animales. Y Caín, pues, que escogió la agricultura, él requirió una actividad más estacionaria, pero más dependiente de la fertilidad de la tierra. Él tenía que cuidar de la tierra. El otro tenía que cuidar de que los animalitos estuvieran bien, estuvieran comiendo y creciendo. Este tenía que labrar la tierra, limpiarla, prepararla, sembrarla, cuidar desde que empezaba a salir. No se sientan a ver, el agricultor no se sienta a ver cómo crece la planta. Tienen que cuidarla desde que empieza a crecer. Y después tiene que, cuando esté el fruto ya en la espiga, en lo que esté cultivando, tener cuidado de las aves que se pueden comer la semilla, de los gusanos que pueden llegar a comerse las plantas, los piojos y todas aquellas cosas que pueden llegar a una planta. El animal básicamente no requiere tanto cuidado como requiere una planta. Usted lo puede ver en su propia casa. Si tiene un perro, usted puede ver que mientras el perro esté comiendo bien, tiene su agua, usted lo baña cada cuánto tiempo y de repente hasta lo lleva al veterinario para que le revisen sus vacunas. Eso es todo lo que el perro requiere. Pero si usted tiene plantas en su casa, déjelas de regar a ver qué pasa. En invierno no las meta al garaje, que es lo que se hace por lo general, meterlas al garaje y tenerle luces encima para que las plantas se mantengan bien. Porque si las deja fuera, con el invierno se van a quemar y se secan. Hay una cantidad de trabajo que hay que hacer con lo que se siembra que demanda mucho más que con lo que se cría. Ambas ocupaciones entonces constituyeron las metas, las más importantes y primarias en el desarrollo de la civilización. Hoy en día sabemos que cada país depende de su ganadería y de su agricultura. Que si no tiene minería, eso es lo que tiene a su mano. La caza, la pesca, la agricultura. ¿Cómo fue entonces este problema? ¿Qué fue lo que pasó en este momento en que en la adoración uno ofrece los primogénitos de sus crías con todo y su grasa, quiere decir completo, sin quitarle absolutamente nada, y el otro lleva el producto de su tierra y lo coloca y los dos están adorando? ¿Acaso qué? ¿No dice en Levítico que puedes llevar el grano como ofrenda al Señor, así como llevas la carne, llevas el cordero, llevas el ganado, puedes poner el grano también como ofrenda al Señor y quemarlo para el Señor? Así lo dice Levítico. Así que yo estoy viendo que Caín también hizo lo que tenía que hacer con el producto. Él no, como dicen algunos, pero es que él ha debido tomar parte del producto de su tierra, ir a su hermano y comprarle ovejas para ofrecérselas al Señor. No, cada quien ofrece de lo que tiene en su bolsillo. Así como ustedes colocan en la ofrenda lo que tienen en su bolsillo. Si aquí hubiese un médico, él no va a traer los restos de los órganos que le quedaron de la operación de la semana pasada. Y los trae congelados y los pones ahí. Esa es mi ofrenda, porque ese es el producto de lo que yo saqué un riñón y ahí está el riñón. Tampoco la persona que le sobraron los clavos en la construcción o en la carpintería o lo que le sobró, viene y lo trae acá como ofrenda. Trae el producto de su trabajo. Así que cada quien colocó el producto de su trabajo allí en la ofrenda. Hermano, y hablando de la ofrenda es un instrumento. Miremoslo así. Es un instrumento y presenta una ocasión para exteriorizar lo que hay en mí. Cuando yo ofrendo a Dios, y estoy hablando ahora de dinero en este caso, porque estamos hablando acá de esto. Cuando yo ofrendo a Dios, de acuerdo a lo que yo tengo en mi corazón, es lo que va a ir en mi ofrenda. Cada quien, como tenga en su corazón, como se propuso en su corazón, así ofrende. Así que si usted se propone en el corazón dar un dólar, pero usted tiene para dar 100 dólares, pero da uno solo, eso es lo que se propuso en su corazón. Usted con Dios entenderá. Si usted de repente lo que tiene son dos monedas, dos cuartos o dos centavos, y eso es lo que tiene, y usted sacó esos dos centavos o esas dos monedas o esos dos dólares y lo puso y dice, no tengo más nada, pero esto es lo que pongo. Eso es lo que usted se propuso en el corazón, darlo todo como la viuda. La viuda sí le quedó algo. Así como a los ricos le quedaba lo que le sobraba y daban de lo que le sobraba y le quedaba más, así la viuda también lo puso todo, pero le quedó algo. Algo mucho mayor que a los ricos. A la viuda le quedó Dios. Porque cuando ella lo dio confiando plenamente en su Creador. Esta es la ofrenda. Es una ocasión para exteriorizar la adoración. Caín y Abel voluntariamente adoran, como dije ya, con el producto de su trabajo. Tanto la ofrenda animal como vegetal es apropiada. Todos los días ofrecerá sobre el altar dos corderos de un año. Al despuntar el día ofrecerás uno de ellos, al caer la tarde el otro. Con el primer cordero ofrecerás como ofrenda de libación 2 kilos de harina fina mezclada con 1 litro de aceite de oliva y 1 litro de vino. ¿Se dan cuenta que ambas cosas podían ir? Aparte también de que si vamos a Levítico y estudiamos todo esto de la ofrenda, vamos a encontrar que habían ofrendas diferentes de granos que se podían ofrecer al Señor en momentos específicos por algo específico también. Eso está en Éxodo 29, lo que acabo de decir está en Éxodo 29, 38, 39 y 40. Del 38 al 40. Se resalta el hecho de que Abel procura lo mejor para Dios, demostrando el lugar prioritario que ocupa Dios en su vida en la adoración. Como la adoración consiste en la ofrenda más la actitud del corazón, Dios se agrada de la ofrenda de Abel, pero no de la de Caín, porque él expresa visiblemente cuál es su condición con Dios. Fíjense esto, la ofrenda más la actitud. No es solamente una cosa, son las dos cosas que tienen que ir contigo. Ahora, estamos hablando de este tipo de ofrenda. Ahora, la ofrenda de tu vida. Porque Jesús ofrendó su vida en la cruz por ti. ¿Qué ofrendas tú por él? Y Jesús te lo pregunta en uno de los signos. El himnólogo se inspira y dice, ¿qué has dado tú por mí? Yo fui al Calvario. Yo fui azotado. ¿Ha sufrido por mí lo que yo sufrí antes de llegar a la cruz? Yo fui llevado a la cruz y fui abofeteado, fui maltratado, vejado, escupido. ¿Tú has sufrido eso por mí? Yo llegué a la cruz y allí fui clavado y una lanza atravesó mi costado y me desangraba en la cruz hasta que morí. ¿Qué has dado tú por mí? En el Nuevo Testamento, en Hebreos 11:4, por favor. Hebreos 11:4. lo tienen? Fíjense. Hebreos capítulo 11, versículo 4. Dice así: por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda. Y por la fe, Abel, a pesar de estar muerto, todavía habla. ¿Se dan cuenta? De Caín no queremos escuchar absolutamente nada. Pero Abel todavía habla. No habla y no clama a Abel, su sangre no clama desde la tierra. No decir, no le dijo Dios a Caín, la sangre de tu hermano está clamando desde la tierra. ¿Qué hiciste con tu hermano? En primera de Juan, un poco más adelante, y lo pueden buscar ustedes ahí ahorita, capítulo 3, versículo 12, primera carta de Juan, o primera epístola de Juan, o primera epístola universal, como le quieran decir, de Juan, capítulo 3, verso 12. Aquí está la otra, la contraparte, aquí está la otra cara de la moneda. Dice: no seamos como Caín, que por ser el maligno asesinó a su hermano. ¿Y por qué lo hizo? Porque sus propias obras eran malas y las de su hermano justas. No está diciendo que las obras de Caín, de Abel, eran buenas. Están diciendo que eran justas. ¿Por qué está diciendo que eran justas? Porque hacía lo que Dios le enseñaba, lo que a Dios le gustaba. Usted puede hacer muchas obras aparentemente buenas, pero si no es la voluntad de Dios, sus obras no tienen ningún valor ante los ojos de Dios. Y mucho menos ninguna de ellas para lo que Dios exige en su justicia para la salvación. Ninguna obra sino la de Cristo. Usted no podrá nunca llegar al cielo, jamás, si usted no abre su corazón, confiesa su pecado y se presenta ante Jesús para pedir su salvación. Jamás, entiéndalo. Si usted está aquí sin Cristo y hoy tuviéramos, usted muriera, usted estaría en el infierno. Yo no le vería más nunca. Al responder a la adoración, Dios tiene en cuenta la actitud y la vida completa de quien adora. Caín usa su ofrenda para competir con su hermano y para manipular a Dios, y ante el rechazo de Dios se enoja grandemente y él lo expresa visiblemente. ¿Qué aparece por primera vez allí? El enojo. El enojo. Antes del arrepentimiento y de pedir perdón a Dios porque no hizo su ofrenda como debería hacerla. ¿Era buena su ofrenda? Sí, pero su actitud no era justa. Entonces, por su injusta actitud, él se enojó. Ahí está lo primero, un sentimiento negativo del hombre. Hermano, no nos enojemos. Somos algunos muy fáciles de enojar. Este servidor es un fosforito. O sea, apenas se raspa y se enciende. Tenemos que tratar de que el Espíritu Santo controle esos temperamentos de nosotros y sobre todo el enojo. Por el enojo usted dice cosas que pueden matar la vida espiritual, moral, el sentimiento y hasta física de una persona. El enojo lo que hace es sucumbir en odio, en rencor, en enemistad. Así que cuando usted esté enojado con alguien, primero échese un buen baño de agua fría. Quítese el enojo, ore a Dios, pídale a Dios que le ayude a confrontar su problema con su hermano en una actitud de amistad y de amor. Y arregle su situación para que el otro no caiga también en el pecado del enojo, porque es pecado. El manejo del enojo con todas sus expresiones progresivas, del manejo del enojo dependerá siempre la calidad de su relación con los seres humanos. La palabra de Dios dice en Romanos que en cuanto dependa de ti, busca siempre estar bien con tu prójimo. ¿Por qué entonces mató Caín a Abel? En esos versículos 4, 1 al 8, ¿por qué mató Caín a Abel? Como en tiempos de Caín vivimos en una sociedad muy violenta, donde ocurren crímenes en cada minuto. Ayer mismo entraron unos ladrones a la casa salesiana en Valencia y asesinaron a dos sacerdotes e hirieron a otro para solamente robar celulares y equipos electrónicos. Así está la vida en mi país. Y si usted va a México también va a ver ese tipo de problemas y a lo mejor peores por el narcotráfico. Y si usted va a El Salvador, ni hablar, y dígame en Honduras con todas esas pandillas que han salido de esos dos países, Honduras y Salvador. Así que cuando nosotros vayamos de país en país, de todos los que ustedes están aquí, vamos a encontrar siempre el problema de la violencia en nuestros países. Crímenes por todas partes, una sociedad violenta es lo que estamos viviendo. Veamos las causas que pueden llevar a una persona a destruir la vida de su prójimo, de su hermano. Y decimos, no llegar a esa causa de destrucción en ninguna vida. Eso es lo que siempre decimos, no, ojalá que nunca mis hijos llegaran a eso. Ojalá que mis hermanos, mis amigos, nunca llegaran a una situación como esa. Caín destruyó la vida de su hermano, en primer lugar, porque no tenía una relación correcta con Dios. Y nada más. Nada más. No busquemos otra cosa. Él no tenía una relación correcta con Dios. Entonces, Dios no ocupaba el primer lugar de su vida. No aceptó Caín la advertencia de Dios en ningún momento. Se dejó dominar por el pecado. No tenía una relación correcta tampoco con su hermano. Y los vemos ahí en los versículos 1, 2 y 7 del capítulo 4. Se molestó, tuvo celos. No logró nunca tener la amistad de su hermano. Alimentó resentimientos contra su hermano. No le dio ningún valor a la vida de su hermano. Planeó cuidadosamente la muerte de su hermano. Destruyó para sentirse interesadamente mejor. Interesadamente mejor. Solo por interés personal. Destruyó. No es necesario matar para destruir. La palabra de Dios dice que si tú solamente le dices a tu hermano o a tu prójimo, fatuo, ya tú estás cometiendo un crimen. Es un asesinato a los ojos de Dios. Decirle a una persona, tú si eres estúpido, tú si eres tonto, o sea, fatuo, llena y rellena una cantidad de insultos que podemos darle a una persona. Ya con eso es suficiente para que Dios te acuse a ti de asesinato. No te va a acusar el juez en la corte de asesinato. No te va a detener el sheriff ni el policía porque tú le digas a una persona fatuo. Pero sí, Dios te lo está tomando en cuenta como un pecado de crimen. Estás matando a tu hermano. Estás matando a tu hermana. Estás matando a tu prójimo. Entonces, aquí lo que viene es el castigo. Dios castiga a Caín. En Génesis capítulo 4, versículo 12 dice, cuando cultives la tierra, le dice Dios a Caín, no te dará sus frutos y en el mundo serás un fugitivo errante. Oh, peor que peor. No poder detenerse en ningún lugar porque tiene problemas. Lo van a perseguir. El FBI lo va a estar buscando por todas partes por la muerte de su hermano. ¿Y saben quiénes eran el FBI en ese tiempo? Sí existía. El FBI en ese tiempo era el resto de la humanidad que existía ya para esa fecha, porque Adán y Eva tuvieron muchos hijos. Eso era uno tras de otro, hermanos. Ahí andaban. El Señor le dijo, fájense a trabajar. Es como que yo les diga, miren, matrimonios aquí presentes, si ustedes no salen a evangelizar, por favor, a ser muchachos. Vámonos. Quiero ver la iglesia llena, aunque sea de niños, de bebés, pero a trabajar.
Dios le dijo eso a Adán y Eva, le dijo, ustedes tienen que ponerse a trabajar en esto y subyugar la tierra. Me acuerdo que cuando Israel y Ámbar se iban a casar, ellos ya tenían planes de tener 9 hijos, algo así por el estilo. Y tener otros adoptados, llegar como a 15 muchachos, yo te aviso, le decía yo, con solamente cuando tengas el primero vas a decir basta. Hermanos, hermanas, eran todos familia. Donde quiera que llegaba Caín iba a encontrar a un hermano de él, hijo de su padre. Entonces esa gente que estaba allí lo iba a señalar porque él mató a su hermano y era un criminal entre la familia. Ese era el FBI. No había más nadie. No vayan a creer lo que puedan decir por allí, que si había otras civilizaciones que Dios había creado aparte de Adán y Eva. Si Dios hubiese creado otras civilizaciones aparte de Adán y Eva en ese momento, estaría escrito, porque Dios no nos lo iba a ocultar bajo ninguna circunstancia. Pero Dios en su misericordia le ofreció protección a Caín. Y como todos tenían mucho respeto hacia Dios, porque, bueno, era el mandamás. No había otro. Aunque no le obedecían completamente, ellos tenían respeto por Dios. Entonces, para concederle a él andar por el mundo, él le puso una marca. Y esa marca era para que cuando todos vieran aquella señal en Caín, no le hicieran daño. Porque Dios entonces iba a cobrar fuerte y caro a aquel que dañara a su hermano. Y esto es normal. Cuando ustedes se ven entre familia, específicamente entre hermanos, su hermano, sea como sea, a lo mejor es lo peor del mundo su hermano, pero es su hermano y usted lo ama. Y usted no tratará nunca de hacerle daño a su hermano. Puede que esté arrepentido de haber tenido un hermano así. ¿De dónde me salió este como hermano o como hermana? Pero eso, hermano, usted ve en su rostro, el rostro de su papá y de su mamá. Usted ve en la vida de él, la vida suya. Usted ve el reflejo. Y eso era lo que estaba señalándole Dios al resto de la comunidad. ¿Saben? Este señor que está aquí es hermano de ustedes también. Y me lo respetan. Sí, él cometió un crimen, pero ustedes no lo van a vengar. Porque mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Iglesia, amigos, a través de Jesucristo podemos tener las relaciones correctas con Dios. A través de Jesucristo. Así que pongamos nuestras manos, nuestras vidas en las manos de Jesús. Que solamente a través de una buena relación con Jesús podemos tener nosotros una buena vida. Una buena vida y una relación correcta con nuestro prójimo. Como consecuencia de todo esto que les he hablado, en esta cadena que desata la violencia y el pecado, que crece en ese mundo antiguo, sobreviene la corrupción de la humanidad. Entonces aquí sobreviene la corrupción de la humanidad. Y es aquí cuando entramos a Génesis 6. Entonces acerquémonos un poco a Génesis 6, ahora en sus Biblias. Y pongámonos en el versículo 1. Vamos solamente a leer unos 6 versículos de este Génesis 6. Para poder ver cómo estaba la cosa en ese tiempo. Es como que yo ahora cuando llegue a mi casa voy a buscar en internet las noticias de Venezuela, a ver cómo está Venezuela en este momento. Así, Génesis 6 nos va a decir cómo está la situación aquí en la vida del hombre. Dice Génesis 6, versículo 1, cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y tuvieron hijos e hijas de Dios, los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas. Entonces tomaron como mujeres a todas las que desearon. Pero el Señor dijo, mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre, porque no es más que un simple mortal, por eso vivirá solamente 120 años. Al unirse los hijos de Dios con las hijas de los seres humanos y tener hijos con ellas, nacieron gigantes que fueron los famosos héroes de antaño. A partir de entonces hubo gigantes en la tierra. Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. Entonces dijo, Voy a borrar de la tierra al ser humano que he creado y haré lo mismo con los animales, los reptiles, las aves del cielo. Me arrepiento de haberlos creado. Pero Noé contaba con el favor del Señor. Dios es Dios y mata gente. Esto es básico. A Dios hay que tenerle temor, hasta miedo. Temblemos ante su presencia. Y como decía un pastor que tuve y se los dije a unos domingos atrás, no dejemos que el dedo meñique se coloque sobre nosotros, el dedo meñique de Dios, porque nos aplastaría. Siempre estemos con Él de una manera especial. La corrupción de la humanidad avanzaba. En su avance cultural, esta civilización aumentaría en su corrupción y aumentaría en los desafíos a Dios. La corrupción se describe como el intento de crear una raza superior. Entonces ellos querían crear una raza superior y ganar fama y renombres extraordinarios para entrar en competencia con la divinidad. Esta raza se pretende lograr a través de matrimonios selectivos y mixtos. Entonces se seleccionaban. Tuve un amigo que era musulmán y él tenía una supuesta esposa que no lo era realmente en ese momento. Él le hacía creer a la sociedad que esa mujer venezolana que le tenía 3 hijos era su esposa. Pero cuando él llegó a una edad de unos 24 años, lo llaman de su tierra allá del Líbano y le dicen que tiene que ir allá para casarse con la mujer que estaba ya destinada para él. Esos son matrimonios selectivos. No son mixtos en este caso porque tienen que ver con la misma religión. Pero les voy a contar lo que él me dijo. Cuando él estaba en el vientre de su mamá, un matrimonio que acababa de comenzar su vida matrimonial, entró en pacto con su papá y su mamá y le dijo: si ese depende de lo que tengas en ese vientre, si es un niño o una niña, y depende de lo que tengamos nosotros, vamos a casar a ese niño con una de nuestras niñas o a esa niña con uno de nuestros niños. Sin saber todavía lo que iban a tener, ya los tenían comprometidos. Esos dos seres humanos tenían que casarse aún cuando no se amaran. Y eso es lo que pasa mucho en esas civilizaciones. Hay muchos matrimonios que no se aman, que no tienen amor entre sí, pero que se han tenido que casar por algún convenio familiar o económico. La historia es más larga y más triste de lo que pasó con mi amigo, pero debo parar aquí, esa ilustración. Otro día podemos seguirla. Matrimonios mixtos entre grupos diferentes. Varias interpretaciones se han dado de estos matrimonios. Pero miren, lo breve de este pasaje es tan cortico, ¿verdad? Este pasaje que acabamos de leer no nos permite sino solamente un intento de explicación. Lo cierto es que el pasaje ilustra cómo la creación en su dimensión celestial y terrenal se revela a los límites que impuso Dios. Estos seres hijos de Dios no son seres, no son ángeles, como algunas personas han pensado que eran ángeles de Dios. Los ángeles no tienen sexo, los ángeles no se casan ni se dan en matrimonio. El ángel puede tomar la figura bajo la voluntad de Dios, la figura de un ser humano. Eso solo bajo la voluntad de Dios. Si Dios permite que un ángel tome la figura de un ser humano, le da permiso para eso, como le dio permiso a Satanás para tentar a la gente, para tentar al mundo. Entonces el ángel toma la figura de un ser humano para aparecerse delante de otro. A veces hablamos de ángeles, pero no son los ángeles muchas veces alados o espirituales que Dios envía, sino que son seres humanos en la tierra que hacen un papel de ángel para nosotros, como ha ocurrido muchas veces. Pero en este caso, específicamente, lo que se quiere ilustrar en este pasaje es que hay una dimensión especial. Están los hijos de los hombres y los hijos de Dios. Yo quisiera que aquí me levantaran la mano todos los que son hijos de Dios, por favor. Levanten la mano bien arriba porque tenemos que estar seguros de ello. Todos los que son hijos de Dios, aquellos que recibieron a Cristo en su corazón son hijos de Dios. Pueden bajar sus manos. Los hijos de Dios tienen que casarse con los hijos de Dios. Muchachos, jovencitos, jovencitas, mírenme. Miren al abuelo aquí. Miren al abuelito. Ustedes no pueden buscar entre una muchacha o un muchacho afuera que no tenga Cristo en su corazón, porque está fuera de la voluntad de Dios. Si ustedes lo hacen, su matrimonio va a fracasar. Van a vivir una vida de crisis todo el tiempo, una vida de dolor. Es más, les voy a decir, no todos los hijos de Dios o no todas las hijas de Dios están destinadas para casarse con cualquiera de los hijos o los hijos de Dios. Usted tiene que orar y decirle al Señor: Señor, yo quiero casarme con una hija tuya o con un hijo tuyo, pero que sea el que tú quieres, no con cualquiera de tus hijos, para que mi matrimonio vaya en perfecta condición. Si no lo hicimos, si no lo hicieron, si en el camino se endereza la carga, dicen por allí. Ya cuando estamos en las manos de Dios podemos decir: la esposa y el esposo, ven acá, tenemos este problema. Tenemos esta situación. Vamos nosotros a trabajar sobre ello. Ok. En esta civilización de rebeldía contra Dios acrecienta entonces la maldad del hombre. Cuando entonces todos aquellos que en esas uniones estaban generaron gigantes. Gigantes. Eran los que adoraban a Dios, eran los que obedecían a Dios, eran los que siempre estuvieron bajo la mano de Dios, con aquellos que se apartaron de Dios, con aquellos que no quisieron nada con Dios, con aquellos que le dijeron no a Dios. Se unieron y dice que generaron gigantes. La palabra gigante aquí tenemos que hacerle una interpretación un poquito. No es que solamente podían ser hombres muy grandes, de hecho lo eran, eran grandes, eran altos, pero se está hablando de gigantes, y la palabra en el hebreo al griego encierra más héroes, hombres héroes. La palabra héroe tampoco tiene que ver con gente muy buena que hizo actos heroicos como Simón Bolívar, como Washington, como quién sabe quién, de esos que liberaron los países en el mundo y que hicieron grandes cosas. Esos héroes que están ahí, los héroes de CNN, como los ponen ahora a veces, héroes de CNN. No, estamos hablando de héroes porque habla de héroes porque es como heroína que genera un valor. Las personas que se drogan con la heroína generan como valor. Tienen como fuerzas para pelear. Eso es la palabra héroe. De allí, de la palabra héroe, lo que quiere decir es que eran muy, muy valientes. Guerreros, grandes guerreros, como Nimrod en aquella época. Dios reacciona e interviene en esta nueva rebeldía. Primero reconoce la maldad en el corazón y la conducta violenta del hombre, y no aprueba nada de esto. En segundo lugar, acorta la vida del hombre, como vimos, intentando poner límite a esta maldad. Y tercero, se lamenta profundamente del cambio de la creación ha tomado. Y eso es lo que tiene que ver la palabra arrepentirse. Dios no puede arrepentirse de lo que hace en el sentido de que todo lo que hace Dios es correcto. Él solamente se lamentó. La palabra arrepentimiento aquí tiene que ver con lamento, con dolor. Se dolió. Pero en todo esto encontró un hombre, encontró a Noé, y cuando ofreció destruir la tierra, y cuando dice que tenía que destruir la tierra, porque toda esta gente, estos hombres, estaban viendo en estos que las mujeres eran tan preciosas, que las mujeres eran tan lindas, vamos a casarnos con ellas, y promovieron y ocurrieron matrimonios mixtos. Estamos hablando de matrimonios mixtos entre personas muy opuestas a principios y a prácticas. Principios y prácticas. Entonces Dios dice: no puedo seguir más acá. Aquí hay mucho pecado. Tenemos que destruir toda esta creación. Entonces, a tal cosa Dios prepara un pacto. Y viene un pacto, hermanos míos. En este pacto, Dios, en el versículo 8, dice en el capítulo 6 que hubo un hombre que halló gracia a los ojos de Dios. ¿Cómo se llamaba? Noé. Qué terrible situación y qué difícil fue a los ojos de Dios ver todo esto. Pero cuando dice que vio un hombre que podía estar, que podía separar él, está hablando de un hombre que era justo. No un hombre que no pecaba, hermanos. No estamos hablando de un hombre que era bueno, era un ángel. No, estamos hablando de un hombre que era justo. Justo quiere decir que buscaba a Dios, que respetaba a Dios, que obedecía a Dios. Eso es un hombre justo. Entonces Dios le dice, hazte un arca de madera de gopher o de gofer. Probablemente era ciprés. Cuando se trae al día de hoy, probablemente la madera era de ciprés, porque el ciprés es una de las maderas de mayor durabilidad. Y está abundante allí en las montañas de Armenia, donde vivía Noé. Entonces, Noé le hizo aposentos, le hizo camarotes, pequeñas celdas para meter ahí animales, para meter ahí a las personas que iban con él, que era su familia. Fue recubierta por brea, de brea, o sea, el petróleo que subía y la gente no sabía qué era, y ese petróleo salía con barro, y entonces hacían lo que es la brea. Y entonces la brea y todo fue cubierto con brea por dentro y por fuera, que era el asfalto, pues. Y se extendía por toda la superficie para hacer que la nave fuese impermeable. Y según la descripción, esta arca no era un barco. Escuchen esto, como lo pintan por ahí, que lo pintan con una quilla y con un barco. No, ella era cuadrada, era como una casa. Pero no vamos a eso, no nos interesa. Pero Dios le dio las medidas. Y cuando nosotros vemos las medidas del arca, encontramos que no era un barco, que era un cajón inmenso, como una casa. 446 milímetros de arca serían unos, después dice 133.8 metros de largo. Estamos trayéndolo a las medidas de hoy. 22.8 de ancho con 13.38 de altura. En fin, era tres veces más largo que un acorazado de la Marina Británica. La razón entonces de hacer esto, yo, dice Dios, traigo un diluvio. Yo traigo un diluvio. 40 días con sus noches, hermanos y hermanas, murieron todos. Todos los seres humanos y animales que se encontraron fuera del arca murieron. 40 días con sus noches, y así fue. Dios, en su gran misericordia, hermanos y hermanas, amigos, estableció un pacto con Noé, una promesa especial de libramiento para convencerle de la confianza que él había que se tenía que poner en Dios. De la misma manera, en la cruz, Dios hizo un pacto con los pecadores. La próxima semana vamos a conocer de ese pacto. Vamos a ver cómo el arca de Noé es un tipo de Cristo. Vamos a mirar y vamos a traer el arca de Noé a la persona de Jesús. Y vamos a ver cómo Dios en el arca está profetizando al Salvador de los tiempos.